Mari Copuché, Mari Pulamien, Mari Pupeñí, ¿cómo están todos? Bien, acá estamos, acá por Pico Truncado, ante un hermoso día.
Bueno, nos alegramos que así sea, Rolando. Y bueno, charlábamos y llamábamos porque queríamos ver un poco de cómo se encuentran los pueblos originarios. Veíamos las noticias que nos estaban llegando sobre que nuevamente el Estado ha incumplido el 169 de la OIT y su constitución, la propia constitución del Estado, incumpliendo las mesas de diálogo ordenadas por la justicia. Contanos un poco cómo viene toda la situación que tiene que ver también con la UTE de Represas Patagonia.
Bueno, mirá, últimamente, o sea, a lo largo de la historia, ¿no? El Estado viene incumpliendo hasta la Constitución Nacional, el convenio OIT 169, y ya llevamos la cuarta mesa de diálogo, que la última se desarrolló en Río Gallegos, donde estuvo el Estado y las 14 comunidades, con respecto a las represas. Y mirá, el Estado desde ya incumplió desde... porque no hizo la consulta previa, ¿no? Viste que tiene que ser consulta previa, libre e informada hacia los pueblos originarios, según lo marca el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, la comunidad del Mapu presentó una medida legal, el juez dio lugar y hizo que nos sentemos a dialogar. Si no hubiese sido por una cuestión de esta comunidad del Mapu de presentar, hoy no estaríamos sentados ahí. El Estado hubiese seguido como lo viene haciendo desde siempre, ¿no? Avasallando los derechos de los pueblos originarios.
De esta mesa de diálogo estuvieron participando 14 comunidades de pueblos originarios de la provincia.
Sí, tal cual. Estuvieron las 14 comunidades. Como lo venimos haciendo desde la primer mesa, y bueno, la idea más que nada es que el convenio es la piedra angular en el artículo 6 del convenio, habla sobre las medidas administrativas y cómo se debe desarrollar la consulta, más que nada en el marco de la buena fe. Algo que por parte del Estado Nacional no hay ni hubo, pero desde hace tiempo, ¿no?
Este encuentro tiene que ver íntegramente con lo que pasa con la zona de las represas, estas áreas arqueológicas que han quedado y que van a ser afectadas por las represas, por la construcción, ¿o tiene que ver con otro tipo de conflicto?
No, en realidad, antes de el Estado, desde el Estado Provincial y el Estado Nacional, cuando hace cualquier trabajo que tiene que ver con los espacios territoriales de las comunidades, tiene que hacer la consulta previa. Uh-huh. En este caso se está metiendo con el río, hay muchos factores que entran en esto, desde la cosmovisión, desde la parte arqueológica que el Estado empezó a levantar, a hacer movimientos, y nosotros de entrada se pidió veedores que estén los pueblos originarios ahí directamente mirando los trabajos que se están realizando. El Estado incumplió eso. Los veedores interculturales deberían estar conjuntamente con los antropólogos y arqueólogos que están haciendo los trabajos. Lamentablemente, no solamente en esta cuestión, sino de cosmovisión, porque para nosotros el río es un ser vivo y la vida se debe cuidar. Entonces, hay muchas cuestiones que están dejando de lado y no se están respetando.
La impresión de que llegan... Bueno, por lo menos tarde es lo que están denunciando, que se está cumpliendo con estas mesas de encuentro, pero los movimientos, la construcción sobre las represas ya ha comenzado y no están entonces los veedores, lo que nos estás comentando vos.
Exactamente. Irregularidades las hubo desde el principio, ¿no? Acordate que están metidos el Estado chino, el Estado argentino, o sea, porque todo el financiamiento son de capitales chinos, ¿no? Y el Estado argentino, hasta desde lo básico, ¿no? Desde hacer la consulta, o sea, la parte esta del estudio de impacto ambiental, no fue correcto, no hizo las cosas como debería haberlas hecho. Entonces, nunca hubo buena fe desde el comienzo.
¿Qué pasa?
Si no lo hubo desde el comienzo, imagínate ahora. Sí.
¿Qué pasa, Rolando, con, por ejemplo, esas áreas arqueológicas donde habitaron antiguamente los pueblos originarios, ahí en el río Santa Cruz, en las orillas, que comentaban desde la UTE que iban a ser preservadas, que también desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz, de Cultura, que iban a ser preservadas, todo lo que tenía que ver con esa riqueza cultural que tenemos ahí? ¿Se ha preservado? ¿Qué pasa con eso?
Mirá, cualquier medida que ellos, desde la mirada monocultural que ha tenido el Estado siempre, ¿no?, nunca ha hecho intervenir paralelamente a los pueblos originarios. Nunca han preguntado. Desde el área de patrimonio, ¿no?, ellos es como que se expropian de toda esa. Si encuentran un cheque hoy por hoy y los restos pertenecen a las comunidades de, por ejemplo, en este caso, la comunidad más cercana de Camusuaique, ellos creen que esos restos pertenecen a patrimonio provincial, ¿no? Y no es así. Lamentablemente no es así. Entonces, imagínate vos, si tienen esa forma de ver las cosas, ¿no?, con los restos que pertenecen directamente a las comunidades afectadas que están ahí, ¿y cómo es el pensamiento a nivel general? Cuando se creó la ley de patrimonio, nunca tuvo la consulta hacia los pueblos originarios. Y entonces, por más que digan lo que digan que se va a preservar, lo que están haciendo, pero lo están haciendo de su mirada, nunca acompañado de los pueblos originarios, nunca nos preguntaron, siempre han hablado de nosotros sin nosotros. Y acordate una cosa, nosotros somos la continuidad de aquellos pueblos que siempre han estado en la Patagonia. No es que ya no estamos más, que no vean como que hubo un intervalo en la historia y esos son ajenos a nuestros ancestros. No, son familias directas que en algún caso están ahí. Así que no se debería tocar.
Claro. Tocaste también ahí un punto interesante porque todo lo que tiene que ver con esa preservación que se hace, por ejemplo, desde el Estado, por ejemplo, se hace para llevar esos espacios o esos elementos a, por ejemplo, a museos, ¿no? ¿Qué te genera ver piezas de tu historia, de la historia de los pueblos originarios, exhibidas de esa manera?
Mira, yo te voy a hacer un comentario. En el 2017, en una escuela, en una vitrina, había un cráneo en exhibición. Y yo intervine y dije, ¿qué enseñanza pedagógica o qué pretenden hacer con ese cráneo en exhibición, ¿no? Y estaba naturalizado ya. El cráneo pertenecía a alguien de pueblos originarios. O sea, ¿cómo está naturalizado la cuestión esta de deshumanizar lo nuestro? Ya está tan instaurado que no se tiene en cuenta. Y es triste cómo están siendo exhibidos. Sí que salió una ley que prohíbe todo eso, pero no hace mucho en el mismo Museo de La Plata estaban en exhibición los restos de nuestros ancestros. Y sin ir más lejos, se están realizando por ahí en Perito Moreno, creo que se iba a hacer un museo donde iban a parar en Puerto Santa Cruz los restos, y obviamente omitiendo la consulta previa, o sea que manipulan todo lo que tiene que ver referente a lo nuestro, desde el conocimiento ancestral, desde el telar, desde nuestra costumbre, nuestra historia. Están permanentemente faltándonos respeto y no nos tienen en cuenta en nada. Así que imagínate vos dónde estamos parados en esta cuestión.
Claro, es lo que están denunciando ahora, la ausencia o la falta de consulta hacia los pueblos originarios en lo que es esta obra importante y la ausencia también por parte de la Secretaría de Cultura entonces y de Patrimonio de la provincia para hacer cumplir estos procesos.
Tal cual, Patrimonio de Cultura, por ejemplo, está el PREPAP, ¿no? sin acá el prepar es un el, una cuestión de, del, del patrimonio, artesanía, todo eso. Y andan dando talleres, por ejemplo, de telar, ¿no? Mapuche, y en las localidades donde hay comunidades y hay personas que hacen telar mapuche. O sea, vos, es una maniobra de invisibilización. Imagínate en esta cuestión que no es menor, pero ¿cómo lo hacen? Imagínate vos en el tema de los restos. Este, ¿cómo manosean todo lo nuestro, todo referido a nuestra cultura? Este, por ahí es una falta de respeto total hacia lo nuestro. Ahora por ahí nosotros como herramienta tenemos el convenio OIT, inclusive la misma Constitución Nacional. Están incumpliendo y están pasando por encima de todo. Y los legisladores que han hecho las leyes, por ahí se olvidaron de algo muy importante, que es el convenio y la consulta previa a los originarios preexistentes.
¿Y ahora cómo sigue todo? Porque han sido definidos los asesores para la UTE, los cuatro asesores de las comunidades.
Mira, hay dos que ya tendrían que estar en el campo, en la zona, trabajando, viendo y haciendo, este, estando ahí, los asesores interculturales, este, pero lamentablemente el Estado todavía no aceleró. Siempre con estas cuestiones de burocracia, ¿no? Están dilatando el proceso. El mismo Estado está haciendo que esto lleve a una maniobra de dilatación, de cansancio. Este, deberían estar ya, pero el mismo Estado se está oponiendo, está haciendo todo lo posible para que esta gente no esté ahí, porque ya son dos personas designadas por las comunidades que tienen que estar ahí mirando lo que se está haciendo.
¿Y te preocupa que se pueda llegar a destruir parte de lo que es la herencia cultural de los pueblos originarios?
Pero tal cual, ya han destruido. Hay contenedores que tienen con restos que tienen, este, que han ido juntando, y es preocupante porque a nosotros nos pueden decir muchas cosas, que no, que esto y el otro, pero nosotros no sabemos, no estamos ahí en el lugar, no nos permiten ingresar. Este, eso es lo más triste, ¿no? Y nosotros con toda celeridad queremos que ya estén ahí en ese espacio. Imagínate vos que de todo este tiempo que ha transcurrido y todavía no hay un gesto por parte del Estado, de por lo menos de respeto.
¿Qué les han comentado desde las empresas, desde el Estado? ¿Cómo sigue ahora la situación?
No, y hoy por hoy hay muchos puntos que han incumplido. Este, por ahí en cada mesa que vamos reafirman los puntos incumplidos y vuelven a incumplir y no vemos un avance. Sinceramente, no hay un avance en el Estado de generar un... o sea, él tiene la obligación de la consulta y no se ve la buena fe. No, la verdad que no hay buena fe por parte del Estado.
¿Y no se sienten escuchados entonces ustedes?
No, para nada. No, porque este, lo importante es que hay mucha gente que se está enterando de ahora de lo que se tendría que haber hecho, o sobre nuestros propios derechos, inclusive que hay comunidades acá en lo que es Santa Cruz. Hay mucha gente que se está enterando ahora. Este, y eso es lo triste. Nosotros estamos haciendo trabajos intensos desde hace mucho tiempo, este, y por parte del Estado, ya sea municipal, provincial y nacional, hay como que nos vemos invisibilizados, ¿no es cierto?
La próxima mesa de encuentro entonces sería recién en el mes de julio, y ahí estarían designadas por primera vez las cuatro asesoras, ¿esto es así?
En mes de julio sí, pero ya están designados por parte de las comunidades.
¿Pero no reconocías?
No, todavía no. No, porque estamos todavía en eso, ¿viste? Este, lamentablemente, la predisposición nuestra está. Nosotros por ahí a nuestros asesores los designamos ya, pero nos vemos en esta encrucijada que pone el Estado en la dilatación de todo este proceso.
¿Quiénes son estas asesoras designadas por parte de los pueblos originarios.
No, y están las asesoras desde legales y técnicas, ¿no? Y después, bueno, tenemos dos personas designadas de la comunidad que son los veedores interculturales o técnicos interculturales que tienen que estar directamente ahí en el terreno. Claro.
Bien. Bueno, y la obra de las represas va para un largo rato, lleva bastante tiempo. Lo que en definitiva piden es que de ahora en adelante por lo menos estén presentes estas asesoras, estos veedores, ¿no?
Tal cual, sí, tendría que haber estado desde antes del comienzo, porque la consulta debería haber sido previa. O sea, todo lo que se está haciendo en este momento no se debió haber hecho. Entonces, el Estado ha incumplido desde el principio. Uh-huh. Y siguen los trabajos, ¿no?
Claro. Lo importante para marcar es que es patrimonio cultural que se va a perder, se puede llegar a perder para siempre.
Claro, patrimonio cultural de los pueblos originarios, uh-huh. No patrimonio cultural del Estado.
Uh-huh. Rolando,
eso es lo que...
Sí, sí. No, termina.
No, eso hay que remarcarlo, ¿no? Porque nuestra cultura o del lugar que nosotros nos ponemos, estamos en condición de igualdad entre el Estado y el pueblo originario, nunca en una cuestión de subordinación hacia el Estado. Entonces, el patrimonio cultural es de los pueblos originarios, uh-huh. O sea, no del Estado.
Y en ese caso...
Quería remarcar eso.
Y en ese caso, por ejemplo, ¿no? Se encuentra un sitio donde habitaron pueblos originarios, puntas de flecha, otros elementos que puedan llegar de los pueblos originarios. ¿Estás de acuerdo que lo preserve el Estado, la provincia de Santa Cruz, el patrimonio, o tendría que ser entregado a los pueblos originarios de la zona?
No, en primer lugar, no se debería ni tocar. Uh-huh. Debería quedar en el lugar, en primer lugar. ¿Sí? Y todo lo que se ha levantado sin el permiso de los pueblos originarios, eso debe ser entregado a los pueblos originarios.
Muy bien. Rolando, te consulto, aprovechamos que estamos charlando con vos, porque en las últimas horas se ha ordenado la detención del prefecto que está acusado del crimen de Rafael Nahuel, el joven asesinado allí cerca del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro. Después de muchas idas y vueltas y acusaciones de que habían disparado también desde el LOF, que fueron ya desechados por la justicia y han ordenado por eso la detención del prefecto, ¿qué te genera este avance en la justicia?
Bueno, por lo menos estamos viendo que la justicia se está moviendo. Me pone contento que se empieza a esclarecer, que siempre el tema del Peñí, que lo asesinó el Estado, no solamente él, sino el caso de Maldonado, que fue el Estado el responsable de todo esto. Porque siempre que nos hemos manifestado, hemos luchado por los derechos de los pueblos originarios, ha aparecido un muerto, ¿no? Y eso es lamentable. Y yo lo veo como que la justicia se está poniendo las pilas y está haciendo su trabajo, ¿no? La verdad que me pone contento esta situación que se empieza a esclarecer la lamentable muerte del Peñí.
Conocís Peñí, te referís a hermano, ¿no?
Hermano, bien. Exactamente.
Bueno, recordamos que Rafael Nahuel, bueno, él fue herido por la espalda cuando estaban escapando por parte de este prefecto, que ahora resta esclarecer si fue él la persona que disparó, pero se dijeron muchas cosas también desde, por ejemplo, y desde el gobierno nacional también, de que habían sido los mapuches los que habían disparado primero.
Pero lamentablemente, estimado, siempre va a ser así. Siempre el Estado va a ver lo nuestro, nuestra lucha, va a ver todo lo referente a pueblos originarios, como que nos va a estigmatizar, nos va a tirar abajo todo, ¿no? Y es triste ver que una persona, ¿no?, que con total impunidad dispara por la espalda y todo quiera el Estado que quiere hacer creer a la opinión pública, porque lamentablemente manejan muchos medios que uno empezó primero y no es así. Lamentablemente, bueno, se vio con el caso Maldonado, la opinión pública nos trató hasta de terroristas, o sea, la prensa, ¿no? La prensa tendenciosa que hubo. Uh-huh. Y eso es lamentable, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso Maldonado no estaba pescando. Y el caso de Rafael Nahuel estaba también en una lucha. ¿Y por qué terminar con una vida por exigir los derechos, ¿no?
Claro. Rolando, y ahora que ha pasado un poco más de tiempo de estos hechos que han ocurrido, estos lamentables hechos, la muerte de Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel, ¿por qué crees que se apuntó a de vuelta construir ese enemigo en la figura de los pueblos originarios, sobre todo aquí en la Patagonia?
¿Sabes? Que históricamente hay muchos intereses, ¿no? Desde la negación, porque acá si nos ponemos a hablar, debemos reconstruir la historia. Hay que volver a refundar históricamente a la Argentina, porque si yo te hablo, ¿no?, como algo sobre lo que pasó en la conquista del desierto como un hecho histórico hermoso, y que lo reflejan así en las escuelas, y no te hablo la verdadera historia, no te hablo de que fue un genocidio, un exterminio hacia los pueblos originarios, y todo por qué, para expandir la frontera agroganadera, y otorgándole todas esas tierras donde lo ocupaba mucha gente, a terratenientes, en muchos casos extranjeros. Entonces, el Estado siempre va a criminalizar cualquier protesta y cuando corre el peligro para ellos, ¿no? Uh-huh. Que se revele la verdad, lo que realmente pasó.
También, pienso, ¿no? Las tierras que justamente ustedes reclaman, las tierras que ocupan, también tiene una riqueza importante económicamente para los ojos del Estado por ahí, y por eso también se avanza tanto contra ustedes.
Exactamente, y bueno, es por eso que entra en juego el convenio 169. Ahí está todo muy claro, ¿no? De qué se trata, ¿no? Por ejemplo, Argentina aceptó el convenio. ¿Tiene la obligación Argentina de cumplir el convenio? Sí la tiene. ¿Lo está haciendo? No. Entonces, como herramienta legal que tenemos nosotros es el convenio y la Constitución Nacional.
¿Y son escuchados cuando van a la justicia a pedir que se cumpla con esta ley, la 169? ¿O cómo son vistos desde ese espacio?
Mira, Argentina cuando se ha creado y se lo ve como algo monocultural, no como algo plurinacional. Entonces la misma justicia tiene esa mirada monocultural. Imagínate vos a un juez hablarle de costumbre, de cosmovisión, no va a entender. O sea, uno tiene que hacer a los jueces que haya una capacitación y vean las comunidades originarias, su preexistencia, el derecho que ya tiene al derecho a la autoidentificación, a la participación, a decidir sobre las propias prioridades. Y bueno, hay muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar y dejar de tener esa mirada monocultural que tienen muchos, ¿no?
Hoy en la provincia de Santa Cruz, ¿cómo se encuentran las comunidades? ¿Cuántos pobladores originarios tenemos en nuestra provincia?
Santa Cruz tiene un montón, tiene mucha gente. O sea, hay dos partes, ¿no? Hay comunidades organizadas y después hay personas que están en ese proceso de autorreconocimiento, ¿sí? Van por ese camino también. No es cuantitativo el tema, sino todo se debe a un proceso, ¿no? Y bueno, hubo un proceso muy fuerte acá de asimilación, de racismo también, que mucha gente por ahí no se autorreconoce por todo lo que por todo este proceso histórico que se vivió, ¿no? Pero somos muchos los que estamos hoy levantándonos y bueno, como pueblo preexistente a la conformación del Estado.
Y lo que es la preservación de la cultura, una lucha constante, ¿no?
Exactamente, que nunca se va a terminar. Siempre vamos a estar ahí luchando, y más que nada por el cuidado de y preservar nuestra cultura y la tierra.
Muy bien. Rolando, te agradecemos muchísimo esta comunicación en esta mañana. Estaremos en contacto para ver cómo siguen estas mesas de encuentro, si te parece, y bueno, como siempre a disposición.
Excelente, muchas gracias. Un saludo a todos.
Era Rolando Antilef, miembro de la comunidad mapuche tehuelche Nehuen Mafun de Pico Truncado, aquí en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.